3 y 3, día 1 de julio. Vacaciones para muchos, sufrimiento para otros porque vuelven, y todavía anhelo para otros que les falta unas semanas. Algunos meses, ¿eh? Porque hay alguien que lo coge en septiembre. Y aún era, yo en enero. Bueno, pues también hay algunos. Bienvenidos a Luz de Cruce. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de matriculaciones? Bueno, hoy saben que es día 1 y por tanto se conocen las matriculaciones, ventas de automóviles en España. Y bueno, ¿qué ocurre ahí? Pues que les voy a contar. Los turismos y todo terreno en España se situaron en 456.833 unidades en el primer semestre de este año, lo que supone un crecimiento del 34% en comparación con el mismo periodo de 2020. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues podríamos decir, hombre, sería un año fantástico si tuviésemos esa comparativa, pero el año pasado ya sabe lo que ocurrió, ¿no? No hace falta que se lo diga. Bueno, está todavía el tema 34% por debajo de los índices de 2019. Está vendiendo bastante menos. Solo en el mes de junio se vendieron en el mercado nacional 96.785 unidades, un 17% más que en el mismo mes del ejercicio precedente, aunque un 25% por debajo de junio del 19. Es decir, estamos hablando de todavía una reducción muy importante. Estos valores muestran que, a pesar de que el mercado ya contabiliza datos superiores a los del año pasado, todavía se encuentra por debajo y lejos de alcanzar los registros de años precedentes. Los particulares, es decir, aquellos que van a comprar un vehículo, entran al concesionario y compran uno, dicen, ¿es que hay alguno que compra más? Sí, bueno, pues aquellos, las empresas, por ejemplo, van a comprar más de un coche en muchas ocasiones y compran flotas, ¿no? Pues en este caso no, en este caso el particular, como cualquiera de nosotros, que compra un coche, va y compra uno en concreto y es el coche de su vida. Bueno, pues los particulares adquirieron 36.000 coches en junio y representa un casi 20%, un 18,9% con respecto a 2020. Acumulan 174.000 unidades en lo que va de año, es decir, un 7,6% más. Por su parte, el canal de empresas incrementó, ya hemos llegado a las empresas, ha incrementado sus registros un 11% y en lo que va de año, pues 167.000 unidades. Fueron las compañías de rentacar las que incrementaron las compras en mayor medida. Han impulsado el crecimiento del mercado con 29.000 unidades en junio, un 196% más. Claro, evidentemente llega el turismo, llega el rentacar y por tanto esto va a intentar agilizar. Pero lo importante para los concesionarios de automóviles, para los distribuidores, es esa venta que decíamos uno a uno, que usted o yo entramos al concesionario y compramos un vehículo. No tenemos que llegar a una estrategia en concreto ni a llegar a unos precios excesivamente bajos para llegar a acuerdos de flotas. Bueno, en cualquier caso, así está el asunto. Hablaremos al final del programa con Noemi Navas, que es de ANFAC, que es la jefa de prensa de ANFAC, y cambiaremos impresiones y nos dará algún dato más que todavía no nos ha llegado porque el tráfico ha tardado bastante en dar esos datos. Por cierto, las ventas de motos han subido un 25% hasta junio, aunque siguen un 7,4% por debajo de los prepandémicos. Por tanto, así están los datos, tanto en motos como en el mundo del automóvil. ¿Hoy qué celebramos? Hoy celebramos 15 años, la... ¿qué sería? ¿La niña bonita? Pues celebramos la niña bonita del carné por puntos, del permiso por puntos, ¿eh? Hay quien dice que ha sido un auténtico desastre y otros que han sido, pues, un éxito. Vamos a ver si ha sido éxito o desastre, porque en un instante estará con nosotros un hombre investigador de la Universidad de Valencia, como es Nacho Lijarcio, director de técnico, además, de FES Vial. Cambiaremos impresiones con él y además hablaremos de los vehículos autónomos. Vamos, si les parece, con el bandazo de salida, porque hoy también entra en marcha una cuestión muy importante, que es esas luces de emergencia, la llamada V16, llamada también, aunque esto es como el Danone, ¿no? Se llama Hell Flash. Pues esto, Hell Flash, empieza ya a ser hoy, a convivir en cierta manera. Ya podemos tener en el coche un Hell Flash y convivan con los triángulos. ¿Qué hacemos con los triángulos? ¿Los tiramos? Bueno, puede dejarlo en el garaje de casa o puede llevarlo también en el coche. Tampoco ocupa mucho espacio y siempre vienen bien, ¿no? Convivirán, tanto una cosa como otra. ¿Puedo llevar solo triángulos? Sí. ¿Puedo llevar solo Hell Flash? Sí. ¿Puedo llevar las dos cosas? También. ¿Puedo llevar ninguna? No, en ese caso no. Bueno, hoy hablaremos además con el hombre que además durante años está hablando con nosotros, que de Hell Flash, que es Jorge Costas. Si les parece, ya hemos dado el banderazo de salida, pues vamos a saludar a Nacho Lijarcio, investigador de la Universidad de Valencia. Hola, Nacho, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues muy bien, Vicente, como siempre aquí a pie de línea, intentando buscar las vacaciones, pero contento y feliz de trabajar, investigar y continuar a pie del cañón en con tal de mejorar este planeta en lo que a movilidad y en nuestra mano se refiere.
Ole, 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 ole. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Vamos a ver si lo conseguimos. Entre todos conseguiremos que esto se acabe de una vez por todas, esta auténtica pandemia de seguridad vial que estamos teniendo en todo el mundo. Porque Nacho Ligacio, desde la Universidad de Valencia, no solo trabaja para España, sino para todo el mundo. Y en estos momentos hay más de 1.350.000, para ser exactos, los fallecidos en todo el mundo. Es decir, que cada minuto que pasa, hay casi 3 fallecidos en el mundo por causas de seguridad vial. Es decir, en este último minutito, 3 muertos ha habido por causa de seguridad vial. Es decir, esto sí que es una auténtica pandemia que tenemos todos los años y que no se salva de ninguna, no, por supuesto, con mascarilla tampoco. Y la vacuna, no sé si la estáis buscando allí en la universidad o no. ¿Hay vacuna contra esto o qué?
Sí, no, yo creo que la vacuna, hay muchas vacunas, ¿no? Igual como está Pfizer, Moderna, AstraZeneca, aquí también tenemos otros, tenemos la investigación, los medios de comunicación, tenemos la política, la administración, la supervisión, o sea, entre todos intentaremos conseguir reducir, paliar los efectos de la pandemia, de los accidentes de tráfico, que fijémonos que la cosa parece que no pinta bien, ¿no? Queremos recuperar el tiempo perdido, queremos salir, disfrutar, pasarnos los bien, volver a conducir ya más. Yo me di cuenta, Vicente, que la pandemia se estaba acabando cuando volví a tener densidad de tráfico cuando iba a mi puesto de trabajo en la universidad. Digo, ostras, esto ya va de bo. Esto ya ahora sí que parece que, porque parece que ya las cosas volvieron a una plena normalidad. Y siempre la movilidad y el tráfico es un indicador de ello. Pero bueno, tenemos que continuar trabajando y entre todos, y entre todas y todos, y los medios, intentar hacer que las cosas funcionen, porque parece que nos se avecinan tiempos un poco complicados en lo que es los comportamientos y la conducta, por eso de querer hacer y querer recuperar el tiempo perdido pandémicamente hablando y querer disfrutar y salir y bebernos todo lo que no nos hemos bebido.
Después no conducir, eso sí, beber lo que te queda, por eso, sí. Y bueno, si tomamos una Coca-Colita no viene mal, ¿eh?
O sea, que está bien y es necesario, y psicológicamente, socialmente, este aspecto latino-cultural lo necesitamos, pero tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado porque la cosa parece que empieza a pintar un poco regular y volver otra vez hacia atrás. Es difícil, es decir, después de dónde venimos.
Sí, estamos hablando de un porcentaje muy elevado de fallecidos con respecto al año pasado. Estamos teniendo unos datos no muy buenos y veremos qué es lo que pasa. Pero en cualquier caso, para esto de llegar a las 0 víctimas en las carreteras españolas, ¿tendremos que llevar o llegar al vehículo autónomo? Es decir, que no intervenga el conductor, la persona en la conducción, para que no haya ni una sola víctima. Tú, Nacho, que eres un hombre que estás estudiando el comportamiento personal, sobre todo en la conducción, como psicólogo que eres.
A ver, yo mi opinión, y bajo la experiencia que tenemos en la programación de inteligencia artificial, pues no lo vemos. Es decir, porque una vez que incluso podemos dejar, y si en el momento que la máquina sea superior a la persona, es decir, en este momento, como nos decían ayer en la jornada, que ahora hablaremos de ella, Brian May, podemos ver, podemos avanzar, y cuando esta inteligencia artificial sea mucho mejor o sea mucho más poderosa que nosotros, podremos relajarnos. Pero siempre tendremos un problema, que es el sistema también puede fallar, el sistema también puede hackearse y el sistema también puede caer. Con lo cual, entraremos en otro submundo de accidentología, pero en la gestión de este sistema. Entonces, posiblemente esto también pueda generarnos víctimas. No existe ningún, y lo hemos comentado muchas veces, Vicente, no existe ningún sistema 100% seguro, como un medicamento 100% seguro. Siempre tenemos un margen de error con el que tenemos que trabajar, y que puede haber una incidencia que posiblemente pueda afectar, ya sea por factor humano, ya sea por el factor tecnológico, a la persona o a la víctima o al usuario del vehículo o la vía pública.
Ayer se llegó a decir, las máquinas toman decisiones en blanco y negro y la conducción necesita de los grandes grises o de los grises para aportar, que aportan los humanos. Es decir, aquí es verdad que en principio esto de que un robot conduzca o nos lleve de un lado a otro, pues falta mucho tiempo. Ayer se llegó a confirmar. Yo pensaba que no. Yo pensaba que ayer por el 30 más o menos tendríamos esos robots, esos vehículos autónomos. Pero ayer se dijo exactamente que la conducción autónoma pues puede faltar todavía décadas o siglos. Siglos me parece demasiado, ¿no, Nacho?
Sí, no, ayer el evento fue destacable, el gran evento que organizó el TecVial, la quinta edición que organizó Carglass junto con FESVial, la Fundación Española para la Seguridad Vial, y era maravilloso ver cómo la preocupación que tanto Neil como Alicia como la gente de Carglass tienen ese área de investigación y desarrollo, y ver todo lo que hay detrás, a veces, de una ingeniería, de un parabrisas, de unas cámaras, de un calibrado, toda esa inteligencia artificial que ve por nosotros o que intenta tomar, hacer el making decision, el proceso de toma de decisiones por nosotros en caso de que podamos errar o que podamos equivocarnos. Frente a esto tenemos la tecnología, y es verdad que la tecnología y la inteligencia artificial, que todos los usuarios la tenemos en casa, ¿no? Cuando tenemos una Alexia, un Siri o cualquier otro sistema de cualquier otra compañía, que intentamos dar una orden, y fijaos que la ejecución de órdenes es como en los niños pequeños, ve aquí y recoge esto, pero no podemos sistémicamente dar más de dos órdenes porque no la va a entender. Es decir, esto es cuando hablábamos, decíamos que la conducción o la inteligencia artificial obedece órdenes simples de blanco y negro, ve aquí, coge esto y vuelve, pero no mucho más. Si el árbol de decisión se hace grande, se hace complejo, la máquina, la inteligencia artificial todavía no es capaz de hacer o darnos respuesta a cualquier asistente de voz que podamos tener en casa, en el vehículo, en nuestro teléfono móvil, que puedes darle una orden, ejecutarla, pero no puedes decir, oye, haz esto y además luego tal, y recuérdame qué, y luego, porque no lo va a comprender. Ya. Y además lo que vamos a hacer es entrar en un bucle de agresividad y de enfado.
Yo hoy mismo me he enfadado yo con Siri, me he enfadado bastante además.
Efectivamente. Porque no es capaz. Sí que es cierto que hay modelos, que son los que se llaman los modelos de inteligencia artificial de aprendizaje con el usuario, que conforme, que es lo que pasa a veces cuando trabajamos en internet, y dice, oye, ¿por qué me ha aparecido una página del hotel tal o de Canarias? Porque yo ayer busqué y me salió una publicidad. Que es cierto que los sistemas aprenden de nuestras decisiones, pero una cosa el aprendizaje mecánico de una decisión en un computador, de acuerdo, o puede aprender incluso la ruta en la que vamos todos los días, pero las variables externas que pueden ocurrir, climatología, densidad de tráfico y tal, no son capaces de, la predicción, el forecast, que se dice en inglés, no es capaz de solucionarlo todavía. Por eso son órdenes simples en blanco y negro, y tenemos una gama de grises, de blanco, que va del blanco al negro, que todavía la inteligencia artificial sí que es capaz de entender, pero no es capaz de procesar y ejecutar la orden precisa en una escala de pensamiento continuo.
Nacho, yo recuerdo hace ya algunos años que estuvimos en Frankfurt, justamente también con Carglass, y allí hubo una conferencia, no recuerdo de quién, de un experto que hacía mención a que seguramente en 2025, creo recordar que el año 2025, el ordenador tendría la misma capacidad que un cerebro humano. Bueno, depende de qué cerebro, pero bueno, cualquier caso, de un cerebro humano normal, cotidiano. A partir de ese momento, dice que empezaría la verdadera inteligencia artificial, porque todavía estamos al 70-80% de capacidad de un cerebro humano. En el momento que el ordenador más potente del mundo sea igual que un cerebro, pues tendremos ya la inteligencia artificial a tope, ¿no? Se podría decir, en el top.
Efectivamente, en el momento que lo tengamos de esa manera lo podremos solucionar, pero sí que es cierto, y es verdad además que Brian Raymer lo decía ayer, o sea, que estamos todavía muy lejos, a años luz, o sea, no sé si ni nuestros hijos ni nuestros nietos verán esa conducción automatizada, pero además cuando hablamos de esa conducción automatizada nos vamos al mundo onírico o al mundo de las películas, ¿no?, de Gran Hollywood, donde vemos que los coches funcionan automáticamente en ciudades espaciales y futuro y tal, y la Catedral de Valencia la tendrán siempre en Beatriz puesto, y la ciudad será accesible hasta donde sea accesible, y como no podremos mover la Catedral de Burgos para que sea accesible, es decir, hay cosas que las tenemos tal cual, y esa ciudad futurible que imaginamos en una prospección después de un cataclismo, etcétera, no es esa realidad a la que nos referimos, sino en el momento que nos encontramos, con la situación que nos encontramos y con la tecnología que nos encontramos, tal cual, ese futuro hollywoodiense, permítase el término, que se encuentra, cuando se habla de la conducción autónoma, todos imaginamos, esto está muy, muy, muy lejos, digamos, porque hay tantas variables las que tenemos que tener en cuenta, en valor, aparte del sistema tecnológico, los valores éticos, morales, la normativa, la legislación, la responsabilidad, la democratización, el acceso de la tecnología a todos. que el ser humano aprenda a utilizar y hacer uso de esa tecnología, pero no en el vehículo, sino en cualquier cosa, complemento, teléfono móvil, sí, nevera inteligente, apertura de casa inteligente, toda la domótica del hogar, toda esa inteligencia artificial que empezamos, es un bebé.
Voy a hacer una prueba, me la voy a jugar. Oye, Siri. Bueno, no me ha hecho caso, ¿ves? Es que estoy todo el día... Sí. Oye, Siri. Sí. Nada, ahora. Llama a DDD.
Llamando a DDD de móvil.
Bueno, pues DDD, hola.
Hola.
¿Qué tal? DDD es el hombre de las 3Ds. ¿Cómo estás? ¿Ha visto?
Buenas tardes. Oye, saludo a Siri. Hola, Siri.
No lo digas muy alto, que si no te hará caso. Que a ti te hace caso y a mí no.
Me hace más caso, Vicente.
Bueno, David de Diego, ¿cómo estamos, David?
Muy bien.
Nacho, si hay un cerebro al cual van a coger para hacer el futuro de esa inteligencia artificial, casi con toda seguridad sería el de Nacho Lijarcio o el de David de Diego. Eso lo tengo clarísimo.
Ahí fíjate que una cosa que nos decía el sociólogo era decir que es muy importante quién programa esa inteligencia artificial.
Sí.
O sea, tiene que ser multicultural. Uh-huh. Porque tiene que ser una inteligencia universalizada en un proceso de toma de decisiones, porque la conducción, en este caso, entendemos que no queremos que tenga fronteras.
Sí.
De acuerdo, con lo cual tenemos que estar entendiendo que de esta forma esto ha de ser así. O sea, no podemos esperarnos a que, digamos, sea programada por algún asiático o que quizás sea programada por algún europeo. Es decir, tenemos que ver cómo incluso las creencias, las actitudes y los procesos de religiosos podrían afectar en ese proceso de toma de decisiones que podríamos tener.
Oye, por cierto, me dice Oreste Serrano, también compañero tuyo y gran amigo de aquí del programa, sí, que justamente también fue el propio Brian Raymer, quien hizo esta alusión que yo hacía, comentaba, ¿no? De los el año 25, pues sería el año ya de la inteligencia artificial. ¿Mm? Uh-huh. O sea, que ya queda claro. De Diego, tenías una pregunta para Nacho, ¿verdad?
Sí, claro, Nacho, buenas tardes. Mira, me planteo el tema de la conducción autónoma. Hay distintos escenarios. Hay escenarios muy complejos, muy difíciles, aunque la velocidad no es muy alta, pero hay tantos factores que es la ciudad. De hecho, en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que dicen que es uno de los más avanzados del mundo, dice que quieren hacer una prueba dentro del campus solamente con vehículos autónomos, que al existir solamente autónomos, la cosa sería más fácil. Pero me paso a otro escenario, al de la carretera, al de la autovía. Escenario, por supuesto, siempre más lesivo cuando hay un accidente por la velocidad, pero también mucho más simple. Yo ahí te puedo decir que he hecho pruebas con los sistemas actuales que están disponibles, ¿no? Es nivel de conducción autónoma 2.5, no llegamos al 3 porque siempre hay que tener la mano en el volante, pero yo he hecho recorridos muy largos con vehículos que llevan todos los sistemas, insisto, con la mano en el volante, que es como te lo pide, porque si no se desconecta. Pero yo, en ese escenario, en el escenario de la carretera, Nacho, sí que lo veo mucho más cercano.
Correcto, sí que exactamente. Pero ¿sabes por qué? Porque las variables introducidas son mucho menores. Es decir, la diversidad de acciones o de acontecimientos, o la concurrencia de acontecimientos en esa situación vial es mucho más reducida. Es decir, podremos tener, yo sí que creo, es decir, cuando hablamos de una automatización total y veamos un hands-free, es decir, donde el usuario pueda estar haciendo otras cosas, aparte de no, y no sea necesario que ponga las manos en el volante, a nivel universal, o sea, para que sea para todos y que sea democrático y accesible. Pero hasta que eso llegue, esto es, digamos, el futuro más futuro para todos. Pero sí que pueden haber grandes corredores, como el corredor del Mediterráneo, que puedan tener carriles segregados, específicos incluso para el transporte de mercancías autónomas. Esto sí que es una realidad. Es decir, haremos como el tren de alta velocidad, segregaremos una parte de la vía para que tenga unas condiciones específicas para que el tren vaya a una velocidad determinada, pues de la misma manera segregaremos unos carriles que podremos poner, incluso además que estén con un nivel de tecnología o de conectividad de 5G, donde además puede haber recarga porque para los vehículos eléctricos y donde puedan tener un alto nivel de autonomía. Esto sí que lo podremos ver en la próxima década, ¿no? Es decir, si avanza, tenemos presupuesto y dinero y la cosa funciona, sí. Pero lo que podemos entender como automatización en todas las vías y en todos los espacios y en todos los sistemas, es decir, que yo decir, bueno, ¿qué hago? Si tengo un vehículo autónomo, ¿y con qué nivel y hasta qué punto y cuándo se convierte en autónomo? Porque en mi pueblo, cuando llega a mi pueblo, no tengo 5G. pero aquí cuando salgo a la carretera y hago un Valencia-Barcelona, sí, es decir, en ciertos espacios, en ciertos momentos, podremos disponer de ciertos niveles o de altos niveles de autonomía, incluso con hands-free, o sea, un nivel 5. Pero en la conducción normal, ordinaria, del día a día, por todos los espacios públicos, ahí sí que no nos va a costar mucho llegar a conseguirlo.
Va a ser un poco más complicado, pero por ejemplo en ciudad sí que se están haciendo algunas pruebas con vehículos de transporte público en Las Vegas, en el Strip de Las Vegas, en la gran avenida, pues sí que hay un autobús, aparte creo que es de origen francés, es un producto europeo, que se está haciendo las pruebas para ir de un hotel a otro. Hay una distancia, creo que son aproximadamente unos 4 kilómetros, en el que el sistema con unos tickets sí que reconoce al usuario, suben dentro, y cuando ya está todo en marcha, pues por la vía para vehículos de transporte público va de un punto a otro sin conductor. En este caso siempre tienen el referente de que con los sistemas actuales, cuando hay algún problema, sí que hay un conductor remoto si hiciese falta. Correcto. Eso también se está haciendo. Es una parte para la, yo creo que lo que veremos más pronto en las ciudades. Pero para mí en carretera todo pasa, Nacho, por una cuestión principal. Como tú decías, unas vías segregadas o quizá lo que se ha comentado en algunos foros, una certificación de las vías, que eso también implica una mejor conservación y sobre todo que estén perfectamente cuidadas para que el sistema pueda desenvolverse con todas las garantías.
Claro. El primer reto que tenemos todavía, que sí que está dibujado y tenemos la tecnología, es cómo hacemos para que la vía, porque actualmente la vía jamás se había comunicado con el vehículo. La gran innovación o la gran cosa que podemos tener, la gran sorpresa en esta inteligencia artificial es que el vehículo se comunique con el otro vehículo y que el vehículo se comunique con la vía y que eso vaya a gran gestor al sistema, que en España vamos al DGT 3.0 y luego será el 4.0 hasta que lleguemos al 5.0. Es decir, que todo eso esté intercomunicado. Esto significa una inversión enorme, ¿vale? Tanto en la vía como en todo la disposición de generadores de información en la vía, es decir, todos los dispositivos que tenemos que realizar y que aplicar en todas las vías para que la conectividad, para que el sistema de lectura, balizamiento se pueda dar y que no haya huecos vacíos o puntos negros en el aspecto de la comunicación. No podemos tener una pérdida, es como un avión, sabemos dónde está cada momento, cómo manda información a la torre, cómo es el tráfico aéreo, o sea, de esta manera. Y referente a lo que decías de Los Ángeles, en la Universidad Politécnica de Madrid ya tienen un autobús también que va por el campus sin conductor y que hace una serie de movimientos alrededor del campus y que desplaza a los estudiantes de un punto a otro. Es una situación concreta, controlada y con poca, es decir, muy lo más importante es controlar la variabilidad, qué cosas pueden pasar. Es decir, en ese momento, es decir, pues en un pueblo en esta vía hoy hay mercado y mañana pasa no sé qué y luego el vecino hace obras, pues vamos a lo terrenal y pone un contenedor de obras, es decir, todos estos elementos, porque es en una autopista la variabilidad, a no ser que haya un accidente, un desprendimiento, es muy controlable. Pero en el día a día, en el ámbito urbano, es mucho más, o sea, cuesta más mucho controlar. Ha pasado esto y vino un coche de policía y pasó, no sé qué, se cayó una teja y hubo que cortar la carretera. ¿Cómo haces que toda esa información en tiempo real se comunique a la cloud, o sea, se comunique a la nube y que todos los usuarios sean conocedores de ese? Imagínate, pues eso, desde, y hablamos de nuestro ámbito territorial, desde una feria medieval, un mercadito, las fiestas del pueblo, hasta la banda musical o fallas. Imagínate qué gestión vamos a hacer en fallas con esa inteligencia. Hablemos de las cosas terrenales, en el día a día.
Oye, Nacho, una pregunta. Por ejemplo, las autoescuelas en el futuro existirán. ¿Tendrá que tener carnet también aquellos que suben al vehículo? ¿Algunos de los usuarios del coche tendrán que llevarlo o no, siendo autónomo? ¿Eso se habló ayer? ¿Se dijo algo? ¿Cómo está esto?
Hay un gran dilema moral. Sí. En lo que se sabe, hasta que no hay una... y el escenario, pues nunca podemos saberlo, pero en el momento... Eso fue un debate también que hubo internacionalmente en diferentes foros europeos, que se decía que la autoescuela, es decir, mientras el vehículo tenga un volante y la inteligencia artificial y el proceso de decisiones y el estudio de casos y variables sea, o sea, la inteligencia artificial no sea capaz de leerlo y el ser humano así, es decir, mientras la mente humana esté por encima de esa inteligencia artificial y necesitemos un volante para poder reaccionar y tomar una última decisión, siempre será necesario una autoescuela.
Y Nacho, quería ahora cambiar, concluye porque quería cambiar a un tema. Cuéntame qué quería
decir. Mientras no podemos, es decir, coger que una persona se suba a un vehículo y que lleve 2, 3, 8, 12 meses sin coger, ponerse al mando de nada y que no sepa hacer nada y que en el momento de una situación conflictiva no sepa cómo resolverlo. O sea, lo que sí que será cierto es que el modelo del examen, el modelo de enseñanza será totalmente diferente y adaptado. Pero mientras la inteligencia artificial sea inferior a la inteligencia humana y mientras el vehículo tenga un volante, siempre será necesario un proceso de enseñanza-aprendizaje donde sepamos resolver situaciones conflictivas que, oye, hoy en día ni nos imaginamos, pero en el futuro las tendremos.
Hoy se cumplen 15 años del carné por puntos. Se ha convertido el permiso por puntos en la niña bonita. ¿Es tan bonita, Nacho Lijarcio, como se vio hace 15 años o qué?
Yo, para mí, que soy padre de sobre todo del programa de intervención y sensibilización, para mí sí que ha sido una niña bonita. Es una niña bonita que sí que ciertamente se nos está haciendo mayor y que realmente cambió la cultura, igual como la pandemia nos cambió totalmente. Yo creo que la entrada en vigor del permiso por puntos en julio del 2006 hizo que hubiera un antes y un después en la forma de entender la conducción, en la forma de entender la movilidad, la infracción y la reincidencia. Yo creo que fue un éxito total, no exento de algunos errores y algunas mejorías que se deben aplicar en un futuro próximo.
¿Hay que cambiar algo del carnet por puntos?
Sí. Yo creo que sí. Mira, fíjate que en este tiempo habrán pasado más de 500,000 de conductores han pasado por los cursos de reeducación y sensibilización. Quiero decir, parte del sistema lo hemos ido cambiando, hemos ido apareciendo, ¿no? Porque como ya hemos hablado muchas veces, todo lo que nos pasa en la vida se mete en el coche, el amor, el teléfono, la inteligencia artificial, y hay cosas que son peligrosas y que tenemos que regular, sancionar para que no se produzcan estos accidentes y asignar una serie de puntos dentro de nuestro catálogo.
Sí.
Pero entonces nos hemos dado cuenta que esto sí que está bien, pero lo que es el programa de intervención y reeducar, la sanción reeduca, pero porque el permiso por puntos tiene una parte punitiva y una parte reeducadora, que es el compromiso de la administración, creemos que la parte reeducadora no ha funcionado, o sea, funcionó muy bien, o sea, conseguimos el ibuprofeno para la seguridad vial, pero existe, hay que dar fármacos específicos para alguna población que es mucho más resistente al cambio, porque tenemos más de 30,000 conductores que han sido reincidentes y que han perdido todo su saldo de puntos. Con lo cual, y esta gente la tenemos ahí, con lo cual no hemos sido capaces de dar una respuesta buena, efectiva y eficaz para que esta gente acabe teniendo, digamos, una conducción mucho más segura.
¿Qué cambiarías, en un minuto, qué cambiarías del carnet por puntos actual?
Pues yo creo que del cambio por puntos a actual, uno, yo creo que ampliaría el techo de puntos, es decir, si ya tengo 15 y ya está. Es decir, el ser humano necesita siempre un sistema, un nuevo reto, un sistema de recompensa. Y la recompensa no siempre consiste en mantener esto, no cargar, sino aumentaría quizá posiblemente en algún aspecto el ámbito de los puntos. Y luego, sobre todo, en los programas de reeducación, cambiaría la metodología y la aproximación. Creo que dio muy buen, fue una respuesta con los programas cognitivos muy buenos para el momento, pero creo que la tecnología está avanzando, todos los sistemas tenemos otras variables, otros problemas y otras acciones que deberíamos y sobre todo introducir y dar respuestas sobre todo a la reincidencia vial. Tenemos entre un 4 y un 7% de población reincidente en nuestro país a la cual no sabemos dar una respuesta adecuada. Creo que sobre ellos tenemos que trabajar.
Nacho, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Un placer para vosotros y nada, que te vaya muy bien y feliz 15 aniversario de Permiso por Puntos.
Lo vamos a celebrar y que cumplas mucho más, Nacho. Un abrazo. En un instante hablamos de otro acontecimiento que comienza hoy, esa luz llamada Hell Flash, la V16 de emergencia, que a partir de hoy podremos llevar e incluso pues alternar y llevar conjuntamente con los triángulos. ¿Se van los triángulos? No. ¿Llega la V16? Sí. ¿Se pueden llevar los dos? Sí, ya lo hemos dicho. No hay ningún problema. Lo hablamos enseguida.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor, no, no. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo,
solo si es contigo. Bueno, con la V16, con esta iluminación de emergencia que vamos a convivir a partir de la jornada de hoy, sí, sí, contigo. A partir de hoy entra en vigor las luces de emergencia, un nuevo dispositivo luminoso que les voy a contar. Intermitente de color naranja que sustituye a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro utilizados desde el año 1999. Que ya se han cumplido bastantes añitos de los triángulos. Bueno, tendremos que estar conviviendo contigo, V16, y también con vosotros, con los triángulos. ¿Pueden llevarse las dos a la vez? Sí. ¿Uno sustituye al otro? Pues también. ¿Podemos no llevar ninguno? No. Los triángulos o la V16, hasta el año 26, ¿eh? Por tanto, tenemos bastante tiempo por delante. De Diego, ¿estás ahí? ¿Tú tienes la V16 ya o no?
Sí, una. Tengo que poner una coche a otra.
Ah, vale, que tienes más coches.
Sí, bueno, la familia de más coches y yo me preocupo por los coches de la familia.
Ah, vale, vale, pues
que,
nada. Pues,
que conduzco yo sí que lo llevo. Y claro, ya estaba la duda, todo el mundo me preguntaba, ¿V16 o triángulos? Y le digo, o uno u otro por el momento. Bueno, pues, es muy importante.
Pues si te hace falta una luz, habrá que llamar a Hellflash de forma urgente. Vamos a hacerlo.
Pues a ver qué nos dice.
Vamos a ver a Siri, si Siri nos hace caso. Atención, Jorge Costas de Hellflash, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Ha visto qué rapidez, qué velocidad? ¿Eh? ¿Has visto? En el momento que nos hemos sentido apurados, porque necesitábamos esta luz de emergencia para uno de los coches de Diego, inmediatamente ya Jorge Costas ahí al teléfono. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal?
Bien, ¿qué tal? Otra vez por aquí con vosotros.
Supongo que estos días no habrás hablado nada de este tema, ¿no?
No, casi nada.
Hoy, ¿cuántas entrevistas has tenido estos días?
Buah, pues de locos. Mira, acabo de llegar de 8 horitas de coche desde Zaragoza, hacer un directo ayer por la tarde, sí. Pero bueno, se están siempre yendo mi equipo, yo voy, acompaño, sí. Pero solo yo directamente, yo solo con vosotros.
Sí, hombre. Esto sí que es exclusivo, ¿eh? Tener a Jorge Costas de Hellflash solo con nosotros. Pues nada, te lo agradecemos muchísimo, Jorge. Oye, a partir de hoy ya vuestra luz es, bueno, obligatoria, convive con los triángulos y estas cosas. Esta convivencia, ¿cómo la ves?
Bueno, necesaria, ¿no? Sí. Al final el paso tenía que ser gradual. Sí. Así lo entendemos todos porque, evidentemente, pues el mercado incluso nosotros necesitamos, ¿no? No podríamos acudir a que 30 millones de vehículos o 35 millones de vehículos en España cambiasen el triángulo de golpe. Claro. No habría fábrica que lo aguantase.
Claro.
Entonces han considerado dar de esto hasta finales de diciembre del 25, bueno, sí. El 1 de enero del 26, o sea, sí. Que estás ya con la luz y bueno, pues los 5 añitos que ahí tenemos también, 4 y medio, pues tenemos para ahorrar, no hay excusas. No. Y desde luego yo creo que cuanto antes cambiarlo ya para evitar esos atropellos que están habiendo y yo creo que ya poquito a poco que la gente vaya yendo a comprar.
Cuando hace años, porque hace ya un porrón de años que tú y yo hablábamos, hemos hablado en muchas ocasiones, pero la primera vez que presentábamos el Hell Flash, no sé si lo recuerdas, ¿no?
¿Cómo
ha cambiado todo, ¿eh? ¿Te podrías imaginar en algún momento que la DGT al final, el gobierno iba a decir, oye, que este es un elemento que es imprescindible? ¿Tú cómo lo defendías hace un montón de años? Y al final te han hecho caso.
Decía Valencia, nunca había entrado a la radio en mi vida. Sí. Y ahí te conoces, que increíble, ¿no?
Jorge, le estás, perdona, ¿estás pulsando de vez en cuando alguno de los... Exacto, y oímos eso. Al final vamos a necesitar nosotros el flash, por favor, de urgencia.
Bueno, os decía que aquel viaje a Valencia, aquella radio, ¿no? Cuando la gente nos llamaba locos.
Sí.
Y bueno, pues al final cuando uno persiste en una idea y sabe que es buena y que efectivamente va a salvar vidas y eres persistente y demás. Yo también un discurso para los emprendedores, ¿no? Que luchen, que al final, si la idea es buena, va a salir adelante seguro, ¿no? Y también nos encontramos, siempre lo dije, con una DGT que yo creo que tiene mucha vista.
Sí.
Y que somos líderes en algo en España, ¿no? Siempre cuento lo mismo.
Ya.
Podemos hacer muchas cosas mal, pero si algo hacemos bien, yo creo que la seguridad vial. Somos un ejemplo, ¿eh? A nivel mundial, una referente.
Oye, ¿y en algún momento de este trayecto has tenido... Has dicho, bueno, voy a tirar la toalla porque esto es una auténtica locura, nadie no me hacen caso, o desde el principio lo viste claro?
Uf, yo tiro la toalla todos los días. Todos los días tiro la toalla, todos los días voy a recogerla, ¿no? Todos los días hay cosas duras. Ha sido muy duro, sí. La verdad que lo he aprendido muchas veces porque realmente hemos arruinado familias, hemos arruinado amigos y hubo momentos, misma pandemia, ¿no? Hace muy poquito, que afectó a mucha gente, a nosotros también, evidentemente.
Sí.
Sin ir más lejos, hace 6 meses, en diciembre, a punto de decir, bueno, no podemos más, ¿no? Y ya con... Mira que estamos a puntito de obligación, con el decreto a punto de publicarse, pero no podíamos más. Ha sido muy, muy duro. La gente empieza por ahí, que eso se van a forrar si ellos supiesen lo que han pasado nuestras familias. Yo ya me quejo porque al final pues me va la marcha, ¿no? Como digo yo.
Sí.
Pero nuestras mujeres, nuestros hijos, las han pasado muy canutas para poder llegar hasta aquí, ¿no?
Y ahora, para llegar hasta aquí, ¿y dónde estamos? ¿En qué posición estamos ahora? Porque Hell Flash sería un poco para la V16, que todo el mundo la llama Hell Flash, ¿no? V16. Sería como el Danone para el yogur, ¿o algo parecido? ¿O qué?
Sí, la marca se ha convertido un poco en producto, ¿no? Sí. Es lo bueno también de ser el pionero. La parte mala, la que contaba antes, la parte buena, es que al ser los pioneros, a lo mejor los que hemos tenido la idea, pues es que efectivamente se ha convertido la marca en el producto, como el Danone, como los Kleenex, o como muchos más que podríamos decir, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos en un punto, yo creo que bonito, histórico. Desde hoy mismo, por primera vez en España, se puede decir que ya no estás obligado a poner el triángulo. Y es hoy, ¿no? Ya tienes un accidente, puedes poner solo la luz y, bueno, pues para nosotros evidentemente es un día para celebrar y para estar con los amigos, con la familia, porque se puede funcionar, ¿eh? Pero ha sido muy duro llegar aquí.
¿Habéis hecho alguna fiesta especial entonces en la empresa hoy?
No pudimos, porque estamos atendiendo la prensa y demás.
Ah, ¡qué pesados somos!
Pero previsto para el sábado una comida con los compañeros, porque aquí tanto familia como compañeros de trabajo, amigos, mucha gente ha vivido con nosotros esto muy intensamente día a día durante 5 años.
Sí.
Y es un momento que más allá del rendimiento económico que podamos tener el día de mañana, que no lo vemos así, sino para dos emprendedores haber cambiado una legislación como cambiamos, que haya confiado en nosotros, ¿no? Y pues una respuesta muy grande, pero también una alegría, y lo celebraremos ahora.
Bueno,
a comer y celebrar.
Nosotros también lo celebramos, por supuesto que sí, desde Luz de Cruce. Una persona que también ha valorado muchísimo vuestro producto ha sido David de Diego. De Diego.
Sí, Vicente.
Sí.
Y yo en su día puse la comparación, ¿no? De que en este caso los triángulos eran seguridad pasiva y el Hell Flash es seguridad activa, porque está proporcionando una información al resto de conductores de dónde estás parado, de dónde tienes el problema y minimizas el riesgo, porque no te obliga a... No estás obligado, como con los triángulos, a separarte del vehículo.
Sí, no sé si es una pregunta para Jorge.
Sí, así es, ya te respondo. Sí que lo habías hablado en su momento y coincidimos en lo mismo, ¿no? La parte digital, que la gente no sé si es consciente, que las luces ahora mismo, las que están en el mercado, no tienen conectividad, las que van sustituyen al triángulo igual, que quede claro, pero a partir del 26 las luces tienen que tener conectividad. ¿Qué es esto? Pues las luces llevarán dentro una tarjeta SIM, por una idea, y llevarán GPS y mandarán nuestra posición anónima a la DGT. ¿Con qué fin? La DGT ni siquiera sabe quién está allí detrás, ni nombres, nada, simplemente hay una incidencia. Y esa incidencia se va a transmitir a lo que a la gente le va a sonar, que es el coche conectado.
Sí.
Entonces tú vas navegando con tu coche, conduciendo con tu coche, o con el navegador, o con el propio vehículo moderno que tenga avisos de carretera, y podrás recibir información del tráfico y te dirá, oye, cuidado, ahí adelante tienes una incidencia.
Sí.
Eso como dice Diego, es una subida activa.
Ya. Sí, vehículo parado en la vía. A 200 metros, vehículo parado en la vía. Y eso ya ayuda. Pero claro, los conductores profesionales, esos vehículos más grandes que si tienen una avería se paran y pueden bloquear incluso una carretera de menor tamaño, ¿no? Lo que no son una comarcal o una carretera menor. ¿Cómo van a funcionar ellos? ¿Cómo van a funcionar los profesionales? ¿Esa señal también será, en este caso, no identificable o no identificada? ¿O para evitar mayores riesgos sí que se identificarán los vehículos profesionales para que se pueda, en este caso, la DGT mandar otro tipo de información?
En incidencias no, es la luz V16 igual que la de cualquier vehículo. Entonces lo que van a hacer es sí ponerlas en la parte de atrás del vehículo. Eso sí que van a ponerlo en la parte de atrás, y donde mejor puedan ponerlo, incluso en la vianda del arcén, ¿no? Lo que sí va a estar señalizado, y muy en breve, no salió la legislación y la instrucción técnica, pero ya está prevista la DGT 3.0, es señalizar vehículos especiales, mercancías peligrosas, operarios en carretera y obras en carretera. Sí. Todo eso está señalizado también telemáticamente, de tal manera que cada vez que vayamos conduciendo tengamos más información sobre el tráfico. Una cosa que tenemos hoy en día, hay navegadores como Waze, que los propios conductores vamos señalizando a mano. Oye, aquí hay un incidente, aquí hay un radar, aquí hay no sé qué, aquí hay tal, aquí hay una obra. Bueno, eso mismo va a ser todo telemático y va a funcionar para cualquier navegador y para cualquier vehículo. Yo creo que es muy importante.
Una cosa, de día se ponía un poco en duda el sistema, nos lo dice además María José Alonso, de día e incluso en curvas, ¿no? Que a lo mejor podría ser un poquito más dificultoso a la hora de verlo.
¿Cómo? Sí, a ver, de día es la típica pregunta que todos nos hacen, porque DGT, ¿no? Nos dice, ¿y qué hacemos de día? Bueno, nosotros consideramos una cosa, no tenemos una solución para eso, las cosas como son.
Claro.
La luz de día se ve mucho menos, pero digamos que es menos malo que el triángulo, ¿no? Porque al final de día, si no miras el triángulo, tampoco miras el vehículo, y en parte se coloca muy mal y demás, entonces la luz tampoco es una solución para el día, lo tenemos claro. Pero también entendemos que los atropellos, la mayor parte del problema, está en el amanecer, atardecer, incluso por la noche. Pero sobre todo amanecer y atardecer, y ahí es donde la luz tiene más efectividad, y es donde queremos nosotros incidir en su solución. Por eso la DGT, al final, después de muchos estudios, lo ha considerado que estaba bien. Y en cuanto a curvas, yo creo que eso a lo mejor es el problema de la radio, ¿ves? Que no podemos ver un vídeo.
Yeah.
Pero para que hagáis una idea, según lo que ya hace la prueba en sus casas, si ponéis un gel flash o una luz V16 en una curva y la colocáis encima del vehículo, veréis que destella efectivamente. Destella tan fuerte que hace como un halo y se ve.
Bueno. Oye, lo dicho, Jorge, estamos de enhorabuena, estamos prácticamente de cumpleaños y en todos los sentidos, y nos alegramos muchísimo que al final algo que has luchado tanto y que tú mismo has confirmado que incluso algunas familias casi os ha llevado a la ruina haya sido un auténtico éxito, y que ahora, a partir de ahora, que cumpla su cometido, que es salvar vidas, que es lo importante.
Así es. Chicos, gracias como siempre por todo. Os toca felicitar también porque hacéis una labor divulgativa importante.
Gracias, Jorge, un abrazote muy grande.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Jorge Costas, el CEO de Hell Flash, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Recordar un detalle importante, y es que los Hell Flash que en estos momentos están a la venta, dicen, bueno, es que en el 26 van a aparecer los nuevos, que serán los obligatorios, efectivamente, pero los de ahora sí sirven, van a convivir, en cierta manera, con los triángulos. Por tanto, ¿podemos llevar los triángulos solo? Sí. ¿Podemos llevar el gel flash solo? También. ¿Podemos llevar las dos cosas? También. Es decir, todo esto podemos llevarlo a cabo. Lo que no está bien, no llevar nada, de nada.
Oye, Vicente, aclárame, ¿tú desde cuándo llevas el gel flash? Porque yo creo que lo llevabas cuando prácticamente nadie sabía que existía.
Pues yo, cuando entrevisté seguramente a Jorge Costas, me envió uno, además, Jorge, para que yo lo probara. No he tenido la oportunidad de probarlo, obviamente, y menos mal, pero en cualquier caso sí que lo probé en el vehículo, y es algo que es funcional, ¿no? Lo siguiente, en el momento que tú lo colocas arriba en el techo, inmediatamente se pone a funcionar. No hace falta darle a ningún botoncito ni nada similar. En el momento que contacta el imán, inmediatamente se pone a funcionar, ¿no? Y además tiene el sistema de linterna para poder ver en un momento determinado, te puede servir como linterna, y aparte dura un montón. Todavía, ya te digo que estamos hablando de más de 10 años y todavía no se ha agotado nada de lo que lleva de los sistemas, o sea que funciona, sigue funcionando. Con lo cual, tranquilidad absoluta de llevarlo, pero conviviendo con los triángulos, eso sí, importante. Entramos en el mundo de las ventas de automóviles, de Diego, ¿te parece?
Vamos allá. Pues a ver cómo suena, cómo suena el río.
Vamos a ver, porque la DGT ha retrasado bastante los datos y, por tanto, todavía a última hora no conocíamos los datos definitivos del mes de junio en ventas de turismos. Supongo que ya Noemi Navas nos espera.
Con todo juguete, verano a la vista. Es verano en Todo Juguete y lo celebramos con cientos de horas de diversión asegurada. Lo tenemos todo para la playa, la piscina, el campo o la montaña.
Todo Juguete, Sagunto, Chiribella, La Eliana, Parque Ademuz y todojuguete.es.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Para las 4 de la tarde estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Y ya se conocen los datos de ventas, David de Diego, de automóviles, de turismos, del mes de junio.
Bueno, pues cuenta.
Venga, cuéntanos. Pues no te lo voy a contar yo, para ¿no? que veas. No. Vamos a conectar con la autoridad, con la autoridad competente en este caso, que es la directora de comunicación de ANFAC, Noemi Navas. Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí o qué?
Sí, muy bien por aquí.
Bien. Me alegro de. Hemos tenido hoy un programa con todos nuestros entrevistados muy positivos y veo que tú también estás muy positiva. Muy bien, así me gusta.
Bueno, pues sí. A ver, los datos que tenemos para comunicar no son muy positivos, pero sí. Bueno, la perspectiva no es mala, entonces en lo que te digo, lo que te puedo contar hoy es más bien tirando a negativo, pero lo que podemos prever a futuro no va tan mal. Entonces, bueno, vale. Bien.
Bueno, las matriculaciones han subido un 34% hasta junio. Esto es bueno, pero claro, lo comparamos con un año pandémico.
Claro, si las comparas con 2019, cae un 25,8.
Ya, y esto ya es peor.
Hombre, por lo menos, mira, para dar el dato objetivo nos quedamos en 96.785 unidades.
Sí.
Todo lo que esté por debajo de 110.000 unidades en un mes de junio es malo.
Ajá.
Porque no es un año normal. Junio es un mes fuerte de matriculaciones en general, porque la gente aprovecha para cambiar de coche, para irse de vacaciones, hay una parte de aumento de flotas para turismo, y bueno, pues siempre se suelen hacer esos empujes en esta mitad de año, incluso en renovación de flotas de empresa.
Sí. ¿Y se ha dado esto, ¿no?
No se ha dado.
¿Ni siquiera un poquito? ¿Nada? ¿Cero?
No, bueno, en el canal de alquiladores sí ha habido una recuperación, claro,
sí.
Pero el canal de alquiladores se ha quedado en 10.000 unidades por debajo de 2019. Es verdad que veníamos de cifras muy altas.
Claro.
veníamos de cifras muy altas, sí. Que 40.000 unidades en junio en el canal de alquiladores son cifras altas, pero bueno, todavía estamos, está el canal de alquiladores está recuperando, el canal de empresas está un poquito lento, pero bueno, no, pero bueno, va, sí. va más o menos recuperando, pero lo que pasa es que el canal de alquiladores está muy, muy, muy débil. Sí. Muy débil.
Ya. Y de particulares, también, bueno, 18% menos en el sexto mes de 2020. Bueno, en fin, particulares también mal, ¿no? Muy allá.
Hombre, particulares incluso peor.
Peor, por eso.
Porque si tienes en cuenta que todos los demás crecen por comparación a 2020 y el canal de particulares cae con respecto a 2020,
sí.
en un año tan malo, pues el canal de particulares es que registra una debilidad muy grave.
Ya, ya. Estamos en una situación un poco complicada, la verdad. ¿Y tú ves el futuro halagüeño? ¿Tú ves un futuro ahí con la crisis de los semiconductores, por ejemplo, que no hay producto por parte de las marcas? ¿Cómo está? ¿Qué nos vamos a encontrar en los otros seis meses que dan del año?
Hay factores negativos, sin duda. Hay factores negativos como la crisis de los semiconductores, hay factores negativos como la pandemia, no podemos olvidarnos que todavía no llegamos al 50% de la población vacunada, o sea que todavía hay restricciones en cierto modo a la movilidad, en el sentido de que bueno, pues hay muchísima gente teletrabajando, mucha gente, o sea, todavía llevamos mascarillas en los entornos de trabajo y de ocio en interiores, bueno, pues esos, ese tipo de cosas hace que la gente restrinja un poco sus movimientos, ¿no? Y entonces tampoco se anima a lo mejor a hacer todo lo que haría en vacaciones o todas las o a comprar ese vehículo para hacer todos esos movimientos, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, también tenemos que tener en cuenta que bueno, se ha aprobado en el Congreso, después de toda la tramitación parlamentaria, una enmienda que reduce temporalmente el impuesto de matriculación, que lo devuelve, digamos, a sus valores de 2020. Y entonces, bueno, pues esperamos que esa reducción temporal del impuesto sirva de efecto llamada a la hora, hacia el segundo semestre en el que la vacunación habrá crecido mucho más, la actividad económica se estará recuperando en cierto modo y habremos recuperado un cierto turismo.
¿Y esa reducción del impuesto se pone en marcha ya inmediatamente, ya que el Congreso lo ha aprobado? O
En principio, el día siguiente de su publicación en el BOE. No se ha publicado hoy, probablemente se publique mañana, con lo cual...
¿Y tiene carácter retroactivo?
No, tiene carácter retroactivo.
Vale, pero o sea que aquellos que han adquirido un vehículo...
Es válida para los seis meses en adelante.
Vale, y esto va a animar el mercado. Según tu punto de vista, va a animar mucho.
Yo creo que sí que va a animar el mercado porque yo estoy convencida de que hay cierta demanda embalsada. Hay gente que cambiaría de coche, gente que sabe que va a volver a trabajar en septiembre y prefiere cambiar de coche o comprar un coche nuevo porque no se atreve al transporte público, porque al final es un año y pico metido en casa. Esas cosas impactan también psicológicamente.
Sí.
Entonces yo creo que hay cierta demanda embalsada. Y desde luego, desde que se empezó la negociación y se vio que se podía llegar a aprobar esta reducción temporal del impuesto de matriculación, en el cómputo diario de las matriculaciones se ha visto que se han frenado claramente las matriculaciones.
De Diego,
en los últimos días.
De Diego, adelante.
Yo quería preguntar a Noemi, que creo que me va a dar buenas noticias de la movilidad sostenible o la movilidad eléctrica. Vamos a ver cómo estamos ahí. Cuéntame, Noemi.
Bueno, pues las matriculaciones han crecido mucho, han crecido un 127% respecto del mes de junio de 2020. Aquí ya no hacemos la comparación con 2019, porque ya el diferencial de unidades es muy alto, porque en 2019 las ventas eran muy bajitas, entonces en 2020 todavía hubo cierto crecimiento y en 2021 se están viendo un incremento de unidades muy grande, 127% en junio en el cómputo general. De lo cual la gran mayoría son turismos.
Sí, claro.
Y si nos fijamos un poco por tipología, vemos que los híbridos no convencionales ya acumulan más de 110.000 unidades vendidas en los seis primeros meses del año y un 20% de cuota de mercado. Una cuota de mercado que llega al 30% si sumamos el resto de los vehículos, el resto de vehículos electrificados y de gas, con lo cual, bueno, pues ya tenemos una situación bastante inédita en España, casi un 30% de cuota de mercado de vehículos de cero y bajísimas emisiones, o sea que...
Bueno, y los vehículos, todavía no tengo los datos delante, pero los vehículos también son los españoles los más vendidos, es que ese dato no lo tengo, no lo he podido ver todavía, ¿eh?
Sí.
Cuéntanos.
Sí. Seat sigue liderando.
Sí.
sí, sigue liderando.
Vale,
sí,
o sea que es un producto español, en principio, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, sí. Bueno, pues. Ahí tenemos bastantes vehículos. Tenemos bastantes vehículos entre los más vendidos. Tenemos bastantes vehículos made in Spain. Pero bueno, también las fábricas españolas también están sufriendo la parte de los semiconductores, sí, y están sufriendo la caída del mercado en España. Entonces, bueno, aunque tengan una potencia importante dentro de los más vendidos, reducen unidades.
Sí.
Entonces, si tomamos el dato.
Perfecto. Bueno, pues Noemí Navas, gracias por estar con nosotros. Ojalá tengamos eso, el boletín oficial del Estado dé ya el visto bueno a esa bajada fiscal y, por tanto, bueno, anime el mercado. Ojalá sea así, que llegue pronto el BOE.
Seguro.
Vale.
Seguro que sí, confiamos en que sí.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Noemí Navas es la directora de comunicación de ANFAC con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, tenemos 2 minutos por delante. Vamos a resumir un poco cómo ha ido la jornada. Yo estoy viendo así, perfilando, porque ya te digo que ha habido un cierto retraso por parte de la Dirección General de Tráfico para dar los datos y, por tanto, todavía estamos estudiándolos, ¿no? Pero bueno, ya vemos que no ha sido un mes tampoco muy bueno, que digamos, en ventas.
Bueno, yo si quieres te hablo de alianzas. Ayer hablábamos un poco de Renault, de lo que hablaba de esas dos factorías que van a abrir, una ya en breve,
sí,
y una más adelante para fabricación de baterías en territorio francés, y Volvo, que dice que quiere, ya lo había comentado, que todo en 2030 todos sus coches sean eléctricos, y para eso pasa por un punto igual que Renault,
sí,
que la fabricación de las baterías sea propia, es decir, no dependa de ninguna empresa externa para llegar a ese punto, porque eso incrementa los precios. Puedes tener situaciones como la de los semiconductores, que de pronto estas fábricas, que igual están, sí, en China o en Corea, se vendan al mejor postor, como está ocurriendo con los semiconductores y con los chips, pues han llegado a un acuerdo con el fabricante de baterías sueco Northvolt, y aquí hay un matrimonio que parece ser que es muy... la unión es muy fuerte,
sí,
y de recorrido muy largo. ¿Por qué? Porque tiene una meta,
yeah,
conseguir el coche eléctrico de los 1000 kilómetros.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. Mañana estarán los clásicos. Mañana estará un clásico también en este programa, que es Paco Paz, de la Academia del Transportista. Atención, porque la reparación en ruta queda prohibida, salvo necesidad. Y los partes de accidentes prohibidos cumplimentarlos dentro de la vía. Arcén incluido. Mañana hablamos de ello.
Puedes jugar si tienes un motivo. Y si no lo miras, ¿cómo lo ves?